señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Para hablar del reino de los cielos, Jesús emplea parábolas. Es tan grande, pues, el mensaje que viene a darnos, pues, que debe emplear comparaciones. Pues, el reino de los cielos se parece a... El reino de los cielos es como. Y en una ocasión dice Jesús a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. La diferencia entre las parábolas de Jesús y las fábulas de Esopo, por ejemplo, es que son, pues, comparaciones o imágenes reales. En las fábulas de Esopo hablan los animales o hablan las plantas. En las parábolas de Jesús no hay nada, pues, eso, fantasioso, imaginativo. Son cuestiones cotidianas. Y aquí nos habla de una viña, que es el mundo, de un propietario, que es él, de unos convocados a colaborar en la viña, que somos nosotros, el trabajador, pues tú y yo. Por eso siempre en las parábolas, en los mensajes, en la predicación, en los aforismos de Jesús, nos sentimos todos interpelados, todos estamos siendo convocados a esa tarea. Al amanecer, dice Jesús, al amanecer, podemos decir, bueno, a lo mejor muy pronto en tu vida, en tu primera juventud, salió a contratarte para que trabajaras en su viña, una viña que él ama con un amor infinito. Por eso está trabajando en la viña del Señor. Es un privilegio, es una alegría. Es algo que llena de sentido nuestra vida, que pues la colma de, no sé, como de valor. No porque vayamos nosotros a esperar pagos humanos en esta tierra, porque ya la misma dicha de trabajar en la viña es, pues eso, es el pago. El sentirnos llamados y colaborando con él. Y esa viña tiene, pues, como las vides, que son las almas, y cada alma es enormemente amada por el propietario, por el dueño de la viña, que no permite que su viña se le arrebate, que sea de nadie, de nada más. Es su tesoro más preciado. Ya recordamos aquella escena del Antiguo Testamento del rey Acaz, que se le metió la idea de conseguir una viña, la viña de Nabot, y era una viña muy hermosa, y el propietario no se la quería vender porque decía que era su herencia, y aquel hombre lo mató. Pues como una imagen de lo que es también el amor de Jesús por su viña, y cómo el enemigo lo mata. Pero al final es precisamente para recuperar su viña. Pues esa viña en la que estamos convocados es una viña que hay que trabajar, que, pues, quizá ahora que estamos en un lugar de campo y que estamos viendo como todo el esfuerzo que hace el campesino para poder conseguir una cosecha, pues es verdaderamente admirable. Ha tenido que roturar la tierra, ha tenido que, pues, sembrar, ha tenido que poner productos químicos para matar las bacterias. Ha tenido que limpiar de hierbas, ha tenido que abonar, y luego necesita tener mucha paciencia, porque tarda meses en que se produzca la cosecha, si es que se produce. Y lógicamente, como suele suceder en estas latitudes, pues todo depende de que Dios mande la lluvia, porque no hay canales de riego. Es la paciencia confiada en la acción de Dios, que es el que pone el incremento. Ya después vendrá pues la alegría de la cosecha y de hacer las gavillas y de conseguir pues la venta y poder vivir. Pues igual las almas necesitan un proceso de trabajo, de cultivo, de paciencia y sobre todo, antes que nada, la confianza en la acción de Dios, porque Dios es el que da el incremento. Pero sin embargo, por mucho que llueva, por mucho que Dios quiera dar ese incremento, si no ha habido el esfuerzo del trabajador, tampoco hay cosecha. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a valorar nuestra vocación apostólica, nuestra insistencia del Papa a decirles que vayan a todo el mundo, prediquen. Todos somos apóstoles, con esa, pues, no sé, como claridad con que nos decía San José María, que nos deseaba el celo apostólico. El celo es una chifladura divina de apóstol. El celo, o sea, como el ansia, como la inquietud, como es que no puedo quedarme tranquilamente en mi casa, porque mi tiempo es gloria para muchas almas. Yo puedo hacer que se salven muchas almas. A veces, pues, quizá no lo habremos presenciado, pues ahí físicamente, pero habremos visto, pues, reportajes o películas o lo que sea de una persona que de repente se para en un pretil de una ventana o de una azotea porque se quiere suicidar. Y entonces, pues, empieza a juntarse mucha gente, llaman a los bomberos, aparecen personas que se asoman a las ventanas de junto para tratar de agarrarla, o sea, contra su libertad, o por lo menos convencerla, si no la pueden alcanzar. Si no te vayas a tirar, no va a ser esta barbaridad, no te suicides. Y si se tira, pues están los bomberos abajo con esas pues circunferencias de goma donde cae la persona y no se mata, rebota. No se puede suicidar. ¿Y las almas? Es un cuerpo que, pues, pobrecita persona, a lo mejor está totalmente obnubilada, trastornada, loca, drogada, lo que sea. Pero las almas que con perfecta conciencia se suicidan, se van a la eternidad de infelicidad. Pues quizá hemos oído esa anécdota de San José María tan bonita, de que estaba en Madrid en cierta ocasión y estaba con unos hijos suyos. Me parece que era un centro de estudios y estaba platicando con ellos ahí en el lugar de entrada y de pronto empezó a subir las escaleras y de repente se detiene, se voltea y les dice: hijos míos, almas, como gritándoles, almas, que el demonio se está llevando a muchas. Pues qué responsabilidad, o sea, no puedo yo perder el tiempo. Es que mi tiempo no es oro, es gloria. Yo tengo que tener una vida apostólica, 100% apostólica. No puedo tener tiempos libres, no puedo tener fines de semana ociosos, no puedo tener vacaciones de inutilidad. Pues tengo que despabilarme y decir: es que no tengo base, no tengo amigos. Bueno, pues a ver qué haces, sal a la calle, ve al camión, a la señora de la tienda, no sé, lo que sea. Cuando una persona tiene celo, lógicamente supera todos los obstáculos. Y en eso pues tenemos mucho que aprender de los negocios humanos. No está biografía de Lorenzo Servitje que leí, pues la verdad es que de repente aparecían competidores y se ponían a luchar para que no les ganaran la plaza. A veces ganaban, a veces perdían. Por ejemplo, pues él dice cómo pues se metieron en el campo de las botanas y sacaron barcel y pues una cosa que algo que taquitos o tacos o no sé cómo se llama, y sin embargo pues tenían la competencia de Sabritas y no pudieron contra Sabritas en el campo de las botanas. En cambio en otros muchos campos pues ellos sí triunfaron, tampoco pudieron, dicen Argentina, porque cuando metieron el gansito en Argentina a la gente no le gustaba porque tenían el gusto ya hecho a una cosa que se llama los alfajores, me parece, y ya no entró el gansito. Pero bueno, pues fueron pequeñas derrotas, en todo lo demás tenían, y tenían que pues que luchar y ser agresivos y decir, bueno, vamos a este mercado y a aquel otro. Y bueno, pues en los negocios de almas el demonio anda como león rugiente buscando devorarlas. Si supieras lo que vale un alma, pregúntale al demonio cuánto vale un alma. Pregúntale al demonio cuánto hace para llevarse un alma. ¿Qué de cosas? Pues hijos míos, almas, almas. El Señor se está llevando, perdón, el demonio se está llevando a muchas. Pues el celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo. Deseo que tengas celo. Vamos a pedir a nuestro fundador que interceda ante Dios para que nos dé más celo. Más celo por las almas. Por la salvación de las almas. Y que haga que aumenten en nosotros los síntomas del celo. El celo tiene estos síntomas. Primer síntoma, hambre de tratar al maestro. Preocupación constante por las almas, segundo. Y perseverancia que nada hace desfallecer. Pues voy a tener que ir a, pues a pensar quizá en el primer síntoma y decir, a ver, hambre de tratar al maestro. Lógicamente, mi afán de almas es consecuencia de mi amor a Jesucristo. Porque me doy cuenta de que Él sufre con las almas que se alejan y que se pierden. Y si yo no sintonizo, pues no amo. No tengo su mismo sentir. Como decía también nuestro fundador, me duelen las almas. ¿No? Me duelen porque le duelen a Cristo. Y por ellas mismas, porque qué infelicidad. ¿Cómo no piensan en la eternidad? ¿Cómo se empeñan en suicidar tontamente su alma? Pues hambre de tratar al maestro, exigencia del amor. Me compadezco de ese corazón de Cristo que ansía la salvación de esa alma, como el padre del hijo pródigo que estaba asomándose a la ventana o saliendo al camino, que no tenía apetito, que no tenía sueño, porque se le había ido el sueño, porque no vivía, porque su hijo estaba lejos, porque no sabía qué le había pasado. Pues como sabemos, San José María pidió el 26 de junio de 1975, que el Señor le considera a sus hijas alma sacerdotal, ansias de corredimir. Ansias de corredimir, ansias de redimir, ansias de salvar, ansias de cuidar la viña, de que no se pierdan las almas. Pues el primer síntoma, hambre de tratar al maestro, porque sabemos que el apostolado no sale por decreto, como pues puede a veces hacer el gobierno. Vamos a hacer un decreto, vamos a publicar un decreto en el diario oficial que diga, de ahora en adelante, pues, no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y pues ni se lee el diario oficial, ni a lo mejor el que lo lee no le hace caso. Bueno, es que no sale por decreto, sino sale de dentro, de la de la unión de corazones. O sea, más que hacer apostolado, se trata de ser apóstol. El apóstol se forma en largas horas de intimidad con el maestro, porque ahí se unen los corazones. Se tiene concordia. Ahí se forma el apóstol. Por eso nos dice el Evangelio, ¿qué hizo Jesús? Pues dice el Evangelio, llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Bueno, llamó, él llama a los que quiso, sin mérito de nuestra parte. Pero para que estuvieran con él, para que se llenaran de él. Y entonces ya después se podrían enviar a predicar. Pues ese es el apostolado. Ese es el apóstol. El apostolado puede ser una cosa extrínseca de lo que sea, de mimetismo, de falta de rectitud de intención, de lo que sea. No, es que tiene que salir de adentro. Tiene que estar con él. Pero se compara muchas veces esa tarea apostólica a lo que sucede con la circulación de la sangre y el corazón, los movimientos del corazón de sístole y diástole. Es que viene el torrente circulatorio y el corazón entonces lo recibe y lo purifica y después lo expulsa para que vuelva otra vez a ir oxigenando todo el organismo. Bueno, podemos decir, mira, métete al corazón de Cristo, te llenas de sangre oxigenada y sales al mundo. Si no vas al corazón de Cristo, ¿qué vas a dar? Tu sangre ya desoxigenada, ya no tiene la capacidad de vivificar. Pues es eso. Llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Tendré que decir, pues voy a conocerte, Señor, para darte a conocer. Voy a conocerte mejor, para darte a conocer mejor. Mi vida no es una pues transmisión de un simple conocimiento. Tengo que hacer presente a una persona. Esta es la gran dificultad del apostolado, de ser una persona realmente, pues no sé, profundamente apóstol. Es un verdadero apóstol de Cristo porque lo da a Él, como decía Juan Pablo II, que si realmente damos a conocer el verdadero rostro de Cristo, ese rostro es irresistible. Claro que es irresistible porque está toda la belleza y toda la santidad y toda la verdad y todo el amor en ese rostro. Yo tengo que hacerlo presente porque me lleno de él. No soy, pues eso, un periodista que saca miles de hojas iguales de un periódico, ¿no? No soy un editor que se pone a imprimir folletos y los reparte. Soy alguien que hace presente a una persona viva. Hay un filósofo francés de origen árabe, aunque era judío de religión y se convirtió, y en su juventud incluso era maoísta, era marxista, maoísta, y de repente se convirtió. Él no dice cómo se convirtió, pues se convirtió, y ahora pues es profesor en la Universidad de Francia. Se llama Fabrice Haddad. Y este hombre, pues, dice cosas muy claras. Entre otras cosas, dice, por ejemplo, cómo no entiende, pues, que haya habido como esta avalancha en los eclesiásticos de estar presentes con todo tipo de páginas en la red informática, de todo tipo de cosas. Y que dediquen su tiempo a eso. Un sacerdote, por ejemplo, dice, la iglesia es sacramental. O sea, la iglesia hace presente el sacramento, el misterio de Cristo. La iglesia se hace en los sacramentos. Por lo tanto, no se hace en las páginas de internet. Bueno, pueden ayudar o lo que sea, pueden dar doctrina, ¿no? Muy bien, no es que, pero no te vayas a confundir. Yo tampoco voy a ser un gran apostolado porque mando muchos correos, porque tengo muchos seguidores de Facebook o en Twitter o en no sé qué, o en WhatsApp. Y voy a ser apóstol porque estoy lleno de Cristo y lo doy a Él. Y mi apostolado propio es el de amistad y confidencia. alma por alma, corazón a corazón. Mi fuego enciende otro fuego, porque el fuego de Cristo es lo que comunico. No comunico señales electrónicas, comunico gracia. Pues el apostolado es sobreabundancia de vida interior, decía don Álvaro. Dios quiere que seamos santos para que le ayudemos a santificar a los demás. Pues esta es que hay que ser santo, como decía Tatiana Goricheva. Hablar de Dios resulta peligroso. Es peligroso porque, pues, quién sabe qué transmita o quién sabe qué imagen haga presente. Dios quiere que seamos santos para que le ayudemos a santificar a los demás. Nos pide, por tanto, que hagamos mucho apostolado. Precisamente el celo apostólico presenta como síntoma primero y preponderante el hambre de tratar al maestro. Por eso ya los demás ya son consecuencia, vienen solitos. El empeño fiel y diario sin altibajos por cuidar y mejorar la propia vida interior. De la Santa Misa y de la oración, del rosario bien rezado, de la mortificación generosa, del trabajo terminado hasta el detalle y realizado con rectitud e intención, saldrá la eficacia apostólica extraordinaria que la Iglesia anhela y el mundo necesita. Bueno, de la Santa Misa y de la oración, del rosario bien rezado, la Iglesia es sacramental, la Iglesia se hace en la Eucaristía, se hace en el modo como viva yo la misa, como comulgue, como lo acompañe, como me llene, largas horas de intimidad, estar con Él, me llamó para que estuviera con Él. Pues ahí está el secreto de la eficacia. Soy testigo de una persona que está viva, que no se ve ni se oye con los sentidos físicos, pero está viva. Y esa es mi llamada, es una vocación apostólica, vocación de apóstol. Pues en ignem viene miter interram, enciéndete con el fuego de Cristo. O enamórate para que logres que otras se enamoren. Enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en tu corazón. Pues ojalá que nos vaya pasando eso. Y fíjate que si no hablo de Dios, estoy mal. No me siento tranquilo. Yo necesito una medicina. Mi medicina es hablar de Dios. Nos puede ser el ejemplo de las ollas express. Pues a veces decimos, ¿por qué está la cocina toda salpicada de frijoles? Pues porque la olla express explotó. ¿Por qué explotó la olla express? Pues porque se tapó la válvula del vapor, y entonces aventó la tapadera y causó un estropicio horrible en la cocina. Bueno, dices que es que yo me estoy encendiendo, es que necesito una válvula de escape, no puedo no tener esa válvula. Porque entonces querrá decir que a lo mejor estoy tibio. Y tendré otra vez que ir a encenderme y decir, voy a meterme al corazón de Jesús. Voy a decir, Jesús, me necesitas, ¿verdad? Cuentas conmigo. Tú me llamaste a ser apóstol tuyo. No puedo no tener una vida apostólica. No puedo. O sea, es una contradicción de un cristiano. Es que tengo que gastarme y desgastarme por las almas. Porque mi tarea es salvar almas. Para eso estoy en la tierra. No estoy para hacer cosas, para hacer edificios, o para escribir libros, o para, no sé. Estoy para salvar almas. Pues mi mejor medicina, mi medicina es hablar de ti. Que esté contigo para que me encienda y después me llenes de celo, de ansia apostólica, me des la preocupación constante por las almas. Es que no puedo yo dejar las almas, no puedo dejar tu viña, tu amada viña, por la que diste tu vida, porque cada alma vale la sangre de Cristo, la que sea, aunque sea el alma más perdida o más, pues aparentemente ya imposible de sacar de su estado. Preocupación por las almas. Y en tercer lugar, perseverancia. Que nada hace desfallecer, pues esa constancia. Es que no, pues no tengo más que espíritu deportivo. O sea, sé que he perdido muchas veces, que parece que voy perdiendo el partido, pero vuelvo a empeñarme y vuelvo a empeñarme y vuelvo a tratar de saltar ese obstáculo y al final lo consigo. Perseverancia, que nada hace desfallecer. El otro día salió en la página del Opus Dei de España un video de una tal Ana, que es surfista, hace surf y es maestra de educación física en Jaén o no sé dónde. Y ella cuenta su historia, decía: yo estaba muy lejos de Dios, mi familia no es nada religiosa. Nunca iba a misa, ni sabía lo que era la misa. Y un día una amiga me invitó a ir a visitar a una anciana. Y pues voy a ver a la anciana. Y la anciana me dijo una cosa que me hizo cambiar completamente mi existencia. Y el entrevistador dijo: ay, ¿qué cosa? ¿Fue lo que te dijo la anciana? ¿Qué cosa tan espectacular te habrá dicho? Me dijo... La anciana le dijo solamente, esa anciana que estaba sola, le dijo: voy a rezar por ti. Fue todo lo que le dijo. Nada más. Pero pues Dios se valió de esa frase, o a lo mejor también de la oración de esa mujer. Y después, pues es de la obra, se hizo de la obra. Uno puede decir, una joven ahí que está surfeando en el mar, que como que está bastante difícil que Dios le toque el corazón, bueno, pues... Pero tocó el corazón, es la acción de la gracia. Pues vamos a ilusionarnos que aumente nuestro celo, que tengamos más valoración a nuestra vocación apostólica, que no cejemos, que no digamos ya tiré la toalla, no, perseverancia, perseverancia. Nada, 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 ni siquiera mi propia miseria, mi cansancio, mi enfermedad, mi lo que sea, nada hace desfallecer. Que el Señor nos dé el celo de María. Qué bonito es ver cómo, en cuanto puede, después de la embajada del ángel, dice, se fue con prisa, se fue rápidamente a las montañas de Judea, a casa de Isabel, sí, porque el corazón está encendidísimo. Ha recibido María la más grande revelación de amor que han oído, que han escuchado los oídos humanos. Ha recibido una declaración de amor infinito. Y no puede, o sea, simplemente no, hubiera explotado. Tiene que ir, y efectivamente la redención empieza en la casa de Isabel, cuando ante la voz de María, Juan Bautista es santificado en el vientre de su madre y recibe, pues eso, la gracia ahí, sin necesidad de ser bautizado el Bautista. Podríamos decir que, pues que esa voz de María o esa presencia de María con el Señor en su seno lo santificó. Pues que tengamos nosotros también esta ilusión de este celo que nos hace ir con prisa, que nos hace tener esta conciencia de haber sido llamados a trabajar en la viña del Señor. Gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.